Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Sí, señor, un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización pues están nuestros compañeros Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hola, Miguel Ángel Vázquez.
Que está de buena mañana poniéndose las botas.
De buen año también. Casi.
De buen año también está. De buen humor.
Está de buen humor.
Está de bueno, lo dice. Atentas oyentes.
Estoy buenorro. Estoy buenorro.
Y está buscando novia, no decimos nada.
Bueno, ya. Oye, que llamen al número de teléfono que aparece por debajo de los altavoces.
Que aparece en pantalla.
En pantalla.
Oye, ¿vosotros conocéis a Novalis, que era un poeta, novelista, filósofo alemán? ¿Novalis? ¿Os suena?
Pero decía algo súper interesante, que sí.
Decía algo súper interesante. Decía que el accidente, el accidente es solo orden imprevisto.
Ay, me gusta mucho esto.
A que no lo esperabais, ¿eh? Pues no. Aparece un accidente...
Es más, hay que ir al rincón de pensar porque esto tiene mucho pozo.
Esto tiene mucho pozo.
Yo
me voy a hacer parte del accidente. Espérate un momento que voy a por los papeles, seguro.
O sea, que eso pasa para que tú des ahí un virito en tu vida.
Y tengas un accidente o un orden imprevisto. O sea, que tú el orden...
Pues esto...
O sea, te la pegas. De repente... Espera, que ha sido un orden imprevisto.
Bueno, no solo se refiere al accidente físico.
No, es un accidente de muchos tipos. El accidente es un orden imprevisto. Me gusta mucho y yo creo que hay que ir al rincón de pensar para madurarlo esto mucho.
Y yo creo que hay que ir al Teatro Luchana también.
Sí, porque hay un accidente. Hubo varios accidentes.
Hay un orden imprevisto ahí.
En la vida de un señor que fue rey porque, Dios no sé... Porque
de un señor y un poco de todos los que lo que estaban alrededor.
Lo que lo arroparon. ¿No? Pero hablamos de Felipe V, el rey que nos salió rana.
Sí, que eso sí que fue un accidente que generó un orden bastante imprevisto.
Imprevisto en la vida de los españoles y su propia vida, porque él también tenía lo suyo.
Hombre, sobre todo en su propia vida.
Claro.
Luego su vida, pues tener una vida así especial que afectaba al resto de los humanos.
Yo lo que puedo decir es que hay mucho que escuchar, mucho que rascar y mucho que croar. ¿Y en dónde y cuándo? Pues los viernes de marzo a las 7 de la tarde en los Teatros Luchana.
Croa,
cantaba Le Roa.
¿Y los domingos por la mañana?
Si tú pones el desayuno.
Nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
17 de marzo, 1991, Pilar Primo de Rivera, hijísima del dictador favorito de Alfonso XIII, hermanísima de José Antonio presente y fundadora de la sección femenina de la Falange, se marcha al Corral de los Quietos. Y me gustaría compartir contigo, caminante de la historia, una historieta delirante, divertida y ejemplar. En pleno franquismo, España se planteó seriamente un bodorrio de Estado. Un bodorrio entre Pilar, Primo de Rivera, y Hitler. Adolfito, el Führer, ni más ni menos. Pilar y Adolfo se conocían desde cuando ella hizo una visita a Alemania en plena guerra civil. Hay una foto del momentazo histórico. Ella, 21 añitos, con la boina roja carlista y el yugo y las flechas de la Falange. Él, casi cincuentón. Cincuentón, con la cruz gamada en el brazalete. Ella le entrega una espada en nombre de Franco. Él le devuelve un retrato con dedicatoria. Y a saber lo que ponía ahí, ojo, cuidado.
Ojito.
Dicen que entre ellos saltó la chispa, que hubo química, mucha química, que se gustaron, vamos, que ahí hubo algo más que palabras, o no. Parecía que el asunto iba a quedarse en nada cuando un buen día llegó un celestino llamado Ernesto Jiménez Caballero, intelectual y estrafalario. Un tipo raro que estuvo dando bandazos ideológicos durante toda su vida. Un heterodoxo que lo mismo firmaba el manifiesto fundacional de la Falange, que se atrevía a proyectar por primera vez en España, el acorazado Potemkin, una película comunista. O sea, este era un poco el perfil de este señor. La prueba andante de que los extremos se tocan. La autobiografía de Jiménez Caballero se llama Memorias de un dictador, porque se las dictó, decía él, a su secretaria. Así de fino hilaba el tío. Bueno, el caso es que estas memorias, lo que cuenta Jiménez Caballero, es que conoció a Franco, que se hicieron coleguitas y que un buen día le soltó la gran idea, casar a Pilar Primo de Rivera con Hitler. Los tortolitos, el bodorrio hispano-alemán que resucitaría la alianza entre España y Alemania de cuando Carlos V, que crearía la primera dinastía fascista que gobernaría en Europa, que solucionaría todos los problemas del continente, nada más y nada menos. No se sabe muy bien lo que pensaba Franco respecto al bodorrio. ¿Habría que proponérselo a Hitler o era mejor no tomarse aquella chaladura demasiado en serio? Así estaban las dudas hasta que, por lo que se ve, apareció Ramón Serrano Suñer, cuñadísimo de Franco y entusiasta germanófilo. Estaba convencido de que el plan era un planazo. Le insistió a Franco y Franco dijo que sí. Vete para Alemania, Ernesto. Y Ernesto Jiménez Caballero se fue a Berlín a empezar las negociaciones. Si te parece, procedo a contar la versión de la novia. Pilar Primo de Rivera cuenta en sus recuerdos de una vida, sus memorias, que sí, que había oído el rumor de que querían casarla con Hitler. Confirma que la idea se le ocurrió a Jiménez Caballero, gran amigo suyo, y que los preparativos llegaron a ponerse en marcha, pero que nunca se lo llegaron a proponer oficialmente. O sea, que ella lo sabía, pero que nunca se lo dijeron. Y si se hubiera enterado, pues a lo mejor lo hubiera rechazado por humildad, porque no se sentía capacitada para llevar a cabo una importante misión tan así, ¿no? Y porque su vida privada, pues era solo suya, eso dice. La versión de Ernesto Jiménez Caballero es ligeramente distinta. Dice que se cameló a Goebbels en Alemania, ya cuando fue a Alemania, se cameló a Goebbels, el ministro de la propaganda de Hitler, y que acabó cenando en su casa. Aquella velada fue tan especial para Jiménez Caballero que nos la cuenta con pelos y señales en sus memorias. Dice que, tirando de mímica y chapurreando una mezcla de inglés, francés, italiano, alemán y español, hablaron largo y tendido de cultura germánica, de todas las cosas que Alemania tenía en común con España y de que sería buenísimo que Hitler formara una nueva dinastía europea que dirigiera los destinos de una Europa unida. Goebbels mordió el anzuelo y preguntó: ¿un imperio? ¿Y quién sería la emperatriz? Jiménez Caballero hinchó el pechamen y, viendo que se lo había llevado al huerto, dijo: solo puede ser una, por su limpieza de sangre, por su profunda fe católica y sobre todo porque arrastraría a todas las juventudes españolas, la hermana de José Antonio, Pilar Primo de Rivera. Cuenta Jiménez Caballero que entonces, aprovechando un momento en que se quedó a solas con Magda, la señora de Goebbels, ella le cogió las manos y con lágrimas en los ojos va y se pone que su plan sería maravilloso, pero a Hitler le pegaron un tiro en la Primera Guerra Mundial que le reventó la entrepierna. Imposible, amigo, imposible. No habría continuidad de estirpe. Hitler es estéril, impotente para toda la vida, decía la pobre Magda. Así, de golpe y porrazo, nos enteramos de uno de los secretos mejor guardados de la Alemania nazi. Pilar Primo de Rivera se quedó compuesta y sin novio y se acabaron los sueños imperiales de la España franquista. Si es que no somos nadie.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Yo no sé si vengo.
Yo no sé si voy.
No sé lo que tengo.
Ni sé dónde estoy.
No sé lo que pido.
Ni sé lo que doy.
No sé lo que hago.
Y ya no sé quién soy.
Solo sé que espero.
Jare, 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 hoy.
Chicos, dejémoslo aquí. Nuestra amiga y compañera.
¡Ay, nada! Madre mía, la que va a caer luego, qué nubarracas vienen para allá. Está, el horizonte.
Están los oyentes pensando, pero hay necesidad. Hay necesidad.
La hay.
La hay.
La hay.
El musical.
Hay
el musical. Había necesidad.
Hay necesidad.
O sea, el próximo estreno.
Claro, ahí claro, está. Claro. Esto es otra historia, el musical, ¿no? De musical, pero bueno, que bueno.
Los
bueno.
oyentes lo reclaman. Oh,
lo reclaman, oh, se pide.
Va a haber una manifestación incluso pidiendo el musical.
La poca vergüenza es inenarrable. Esta sí que es otra historia, la poca vergüenza que tenemos. Madre, madre.
Pero me ha encantado. Oye, en este momento, si lo llego a saber, traigo una cantante de zarzuela.
Claro, digo que poca vergüenza, Esther. Nosotros, no Miguel Ángel tiene nombre. Y yo hemos estado aquí dando el do de pecho. Vamos.
La poca vergüenza que nos quedaba la hemos perdido, ya que lo sepáis.
Yo en el coro de la universidad era tenor, pero bueno.
a tenor de los acontecimientos.
A tenor de lo que oímos.
A tenor de lo que escuchamos. Tú has venido
bueno,
para la ocasión, ¿no?
Tú has venido a hablar de tus muertis, ¿no?
Yo he venido a hablar de una muerti, pero de verdad que es que otro día me lo decís y traemos una cantante de zarzuela o algo.
Claro que sí. Bien. Pero no, esto era más musical, era rollo más Gran Vía.
Porque entonces no sería problema de falta de vergüenza. Esto, aquí vamos con todo, perdón.
Me ha encantado. Estoy, vamos, emocionada, pero a unos niveles...
Avancemos, avancemos, que no avanza. Venga, avancemos. No estabas hablando ya de tus muertis, que te traías una muerti. Vamos a por ella.
Traigo una muerti. Bueno, es que estamos, sabéis que estamos en esa filosofía de recuperar mujeres olvidadísimas. Ajá. Me disculpáis los caballeros, que hay muchos olvidados, ya lo sé. Pero es que si encima eres mujer, tienes el doble de papeletas de estar olvidada.
De que te olviden.
Totalmente. Así que hoy traigo una de las primeras bibliotecarias, archivera, bibliófila, escritora, estudiosa, literata. Una cosa...
Monísima, monísima también seguro, para tenerlo todo del todo. También.
Completísima. Que además tiene un apellido... de un señor que fue presidente del gobierno.
¡Jolín!
¡Hombre!
Tiruriruriru, sí, sí, porque se llama María y se apellida Bray.
¡Ah! Está, es este, ¿algo que apellido. Ver con Rajoy o qué?
Ahí está. Pero que es que yo pensé que era casualidad, he aquí que no.
¡No!
María Bray es tía de Mariano Rajoy.
Pero tía carnal.
Además, una, ya os digo, una tía muy olvidada, también...
Pero, bueno, ¿La familia la había olvidado también o no?
La familia entiendo que no, pero es verdad que el contexto histórico en el que ella se mueve, que es primera parte del siglo XX, no va a ayudar después a que esté en la palestra. Sabéis que con la dictadura las mujeres pasan a un cuarto, quinto, sexto plano, esa filosofía de los ángeles del hogar, y además he aquí que María era archivera, era bibliotecaria con la Segunda República y se mantiene fiel a la Segunda República, ante lo cual el cambio de régimen hace que se borre completamente, sobre todo si eran mujeres, bueno, pues del ámbito de la República se las borraba con más gana todavía, ¿no? Pero que es una mujer súper interesante, una mujer, yo os digo, pionera, además en el tema de las bibliografías, de los libros, bueno, cuando ella fallece, tiene en su casa, en su domicilio, una biblioteca de más de 17.000 volúmenes.
¡Madre!
Imaginaros qué barbaridad.
¿Y qué casa?
Bueno, claro, en la mía tantos lo caben, ya os lo digo. Pero, bueno, aparte de todo eso, ella fue pues pionera en ese estudio de libros, en esa, además coleccionar, ¿no? Recoger la cultura. Participó a lo largo de lo que es la Guerra Civil... Estuvo participando en la junta que velaba por salvaguardar el arte, que tenemos la imagen de los cuadros del Prado, ¿no? Yendo hacia Valencia, creo que lo tenemos todos en el imaginario colectivo, pero no solo de cuadros se vive, ante lo cual en ese terrible periodo histórico se intentó salvaguardar también todo el tema, todo el ámbito cultural, lo que eran libros, manuscritos, y ella participó activamente en ese salvar el arte. Era amiga de Manuel Azaña, por ejemplo, era además discípula de Sánchez Albornoz, conocía perfectamente y trataba con María Moliner. Estamos hablando de una mujer pues con cierto peso, con importancia, y que a día de hoy, desgraciadamente, nos suena poco o, desgraciadamente, casi ni nos suena, ¿no? Una mujer que toda su vida trabajó en favor de la cultura, también se casó con un caballero, bueno, pues que era un poco del mismo gremio. El caballero sí que llegó a ser académico de la Real Academia de la Lengua, como no, por ser señor, pero nuestra protagonista, pues, cayó en el olvido. De hecho, cuando intentas investigar a María Bray, acabas encontrándote con el marido, por todos los lados.
Yeah.
Que está muy bien, que yo no digo que no sea un señor fantástico y maravilloso, pero que yo quiero conocer a María. Pues no, sí o sí te va a llevar al marido cualquier línea de investigación que tomes. Esta señora, por ejemplo, además se hizo especialista en la figura de Juan Valera. Que a mí es un señor que, bueno, me parece un poco... Hay partes de Juan Valera que no me terminan de caer bien, pero indiscutiblemente un gran escritor, eso no hay quien se lo quite. Uh-huh. Estas cositas que hay que separar la obra del autor, ¿no?
Pues sí.
Bueno, pues me lo quiero reivindicar muy fuerte a María. Uh-huh. María descansa en el cementerio de San Justo y además forma parte... Cuidado, que voy a hacer publicidad. Miguel Ángel, no pongas música ni nada.
La paro.
Forma parte de nuestra ruta de mujeres.
Anda, acabáramos.
Claro, porque hemos hecho una ruta dedicada a las mujeres. Primero porque creo que nos lo debíamos a nosotras mismas.
Claro.
Paloma y yo, bueno, pues siempre estamos reivindicando esos personajes olvidados. Y creo que se lo debíamos a ellas también. Uh-huh. Porque ya os digo que hay que hacer hincapié en ese perfil de las mujeres olvidadísimas, de las mujeres, bueno, pues metidas en el terrible baúl del olvido. Mm. Ella fue, como os he dicho, bibliotecaria, fue archivera, estuvo, digamos, castigada una vez tras finalizar la contienda. El bando vencedor no tiene a bien mantenerla en Madrid. Bueno, es una persona, en cierto modo, ingrata para la dictadura. Pero quiero recalcar además que María, en su condición de mujer republicana, era una mujer supercreyente. Uh-huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada es blanco ni es negro. Claro. Que hay personas que fueron fieles a la República y, bueno, pues tenían sus creencias, eran moderados y eran, pues, con profunda fe, como el caso de María, ¿no?
Claro.
Que a veces ponemos etiquetas y no conviene encajonar tantísimo a la gente. La mandaron a Huelva, un poco para quitársela del medio. Pero bueno, ella siguió trabajando con la misma ilusión, siguió trabajando, cuidadito, en la Delegación de Hacienda de Huelva.
Anda.
Que ya me diréis los libros y la bibliografía de Hacienda, con todo el respeto.
Pues sí.
Bueno, pero que
pero
ella
mira,
trabajó
Echegaray,
con la misma ilusión.
Echegaray fue ministro de Hacienda, fue uno de los mejores matemáticos de su momento en toda Europa y fue premio Nobel de Literatura. No tiene nada que ver
pues
una cosa con otra.
Pues sí.
Claro.
Pues María trabajando ahí, la pobre, pico y pala, en Huelva. Uh-huh. Hubo un momento que ya estaba un poquito que no podía más, se tuvo la oportunidad de saltar el charco, se fue a Nueva York, estuvo trabajando allí en la década de los 60 para la Hispanic Society of America. Uh-huh. Esto lo digo fatal, lo
la
sé.
La de Huntington.
Efectivamente.
Uh-huh. Este es el que le encargó ahí a Sorolla todos los cuadritos de la institución.
Pues allí estuvo ella trabajando y luego ya vuelve a España. Uh-huh. Y parece que el enfado a lo que es la parte más gubernamental se le baja y dejan, permiten que vuelva a Madrid. Va a trabajar en la Fundación Lázaro Galeano hasta casi 1970, que ahí ya es cesada. Pero ella continúa con su amor por los libros, por la bibliografía, por el estudio. Sigue con Juan Valera, es como... su autor, ¿no? Uh-huh. Fetiche, sigue investigando, sigue estudiando sobre él. Y ya os digo que a su fallecimiento, fallece en 1995, tampoco hace
sí,
tanto. Bueno, para los jóvenes sí, claro. A mí el 95 me suena como antes de ayer, pero ya han pasado
casi 30 años, Madre mía, cómo. Pero bueno.
Sí, lo que pasa es que de repente ya. Dices, no, pero si es que nació en el 2000, y dices, perdona.
Que yo tengo solo 20 años, señora, y usted está hablando de hacer cosas de cuando yo no había nacido, casi.
Sí.
Totalmente. Bueno, pues que sepáis que su biblioteca, su completa biblioteca, pasó, la donó a la Real Academia. Además, ella tenía incluso hasta grabados de Goya, o sea, era amante del arte en todas sus disciplinas. Y una parte se quedó en la Biblioteca Pública de Cáceres, en principio, como para... iba a ser una temporada donde se iba a quedar allí esa parte de la biblioteca, iba a volver a Madrid, pero finalmente se quedó para todos los siempre. Así que, bueno, que sepáis que en homenaje a ella y a su marido, la Biblioteca de Cáceres se llama Moñino Brey. Moñino es el apellido del marido, que como veis lo estoy nombrando poco, pero bueno, que también él contribuyó a esa tarea de investigación. Y Cáceres los recuerda y por lo menos los conoce, espero, llevando el apellido de la biblioteca. Así que hoy nos los traemos para Madrid. Investigad sobre esta mujer porque es una gran mujerona. Y aunque nos lleve siempre al marido, si adelantamos por el arcén, que ya sé que no está bien, pero bueno, cuando estamos investigando se puede hacer, vamos a encontrar historias muy interesantes de quién fue pues la tía republicana de don Mariano Rajoy. Pues y si nos venís a la ruta y os lo cuento. Así que os ahorro el trabajo.
Y como dice David, investigad. Investigar.
Eso, y también digo, y si quieres enterarte...
¡Funerarte! Ya está.
Ainara,
si quieres desayunar, eso pues te iba a preguntar. Dejas de hablar y te vas a comer.
¿Qué quieres, un croissant o una napolitana? Que tengo aquí
yo
unos bolitos.
Todo. Venga, el todo. Michelin,
si
pues
quieres de desayunar, deja de hablar, es muy acertado, porque ya
come,
mena.
Correcto.
Come y calla.
Dejo de hablar. Un beso.
Come y calla, adiós. Y dejando la siguiente sección.
Canalla.
Ya viene pidiendo.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Llega a Madrid Peter el musical by Theater Properties, la superproducción familiar más aclamada de la historia. Más de 20 artistas, vuelos, efectos especiales y la última tecnología teatral para recrear la magia de esta aventura inolvidable. Peter el musical, en el Teatro Alcázar de Madrid. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Buenas noches a todos y a todos buenas noches. Buenas noches a todos y a todas buenas noches. Mi nombre es Mario, soy revolucionario y canto para paliar el hambre en la tierra, para que se acaben de milagro todas las guerras, que por el interés ni se te ocurra decirlo, que soy un artista de los comprometidos, le canto a tu conciencia.
Estoy escuchando, cosita no puedo profunda. Ni hablar, atento.
Pero deja que lleguen se presente.
Todo lo contrario de chunda chunda. Solo quiero que la gente me vea cantando.
Escuchad, escuchad, que ahora os voy a contar una cosita.
A ver, dinos.
Bueno, ¿esto está bien o no está bien? Eso está fenomenal.
Está bien,
esto
sí,
es un rollo súper buen rollista para por la mañana y os voy a hablar de Mario Bovil. Bueno, no voy a hablar de Mario Bovil. Es más, voy a decir hola Mario Bovil y a lo mejor me dice...
Hola.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenas tardes, buenos días.
Buenas noches,
día,
¿no?
Buenos días.
Ya decías
si estamos
antes.
Con el desayuno, chicos, buenos días.
Te claro. Acaba de sacar Esther de la chistera de repente. Ha sacado una
claro.
Chistera, bueno, Mario Bovil, pero bueno.
Digo, voy a hablar de... No, es que tenemos fuerte, oyentes, hoy tenemos a Mario Bovil. Y no, ¿qué hace? Fijaos las cosas que hace.
Y con el caché, pues después me voy de farra. Soy el rey de la pista y el de la barra.
Esto encima que está grabado en estos estudios, pero
hace
por
ya
otra historia.
Cinco años.
Que no tiene nada
claro,
que ver.
Claro, en los estudios de Europea Radio se grabó esto.
En nuestro archivo.
Claro. Porque Mario, vamos a hablar con Mario y nos vamos a hablar de un poco de su música, de su estilo, que yo me empapa de sus cositas, y él dice, o le dicen de él, que hace fusión latina, folk y una cosa que me ha encantado, world music. O sea, música del mundo. ¿Esto es así, Mario? Entonces, world music.
World music, bueno, pues es una manera de etiquetar cuando uno le gustan muchas cosas y muchos estilos de muchos lugares diferentes, pues a veces no hay otra manera de etiquetarlo, ¿no? Sí, world music. Está bien, se puede englobar en que tengo gustos muy muy dispares en la música. Cada disco que hago pues tiene cosas muy diferentes. Uh-huh. Así que se puede decir.
¿Y te defines como todo o eres más músico que cantante, guitarrista, percusionista, sé que también eres? ¿Cómo te defines en general o no hay necesidad de definirse?
Bueno, hombre, siempre hay que definirse para que la gente se entere un poco de lo que uno hace. Sí. Claro, yo empecé más como escritor, digamos, ¿no? Y empecé como escritor de canciones, luego me fui haciendo cada vez más músico. Siempre he tocado percusión porque me ha gustado siempre mucho la salsa, la percusión latina, la música cubana. Uh-huh. Y nada, pues con todo eso, con la guitarra, con todo ese bagaje, pues he ido haciendo canciones que algunas son, pues digamos, pues más como esa intro que acabáis de escuchar, ¿no? Que es como más canalla, cabaretera. Uh-huh. Y luego pues hay una vertiente más bailable, una vertiente más de investigación de folclores, digamos.
Uh-huh. Y siempre hay un pozo, ¿no? de humor, de surrealismo, de fábula. Esto me ha gustado mucho, que lo he leído también, ¿no? De crítica social, claramente es una música que tiene un contenido y comprometido, ¿no?
O sea, lo ha dicho él. Yo le he oído decir, yo hago crítica social.
Es verdad, es sí. verdad. Bueno,
oye, por cierto, habéis dicho que el grupo verdad. Se llama Alpargata, ¿verdad?
Alpargata, ¿no?
Sí, Alpargata es el grupo con el que he estado trabajando y con el que he empezado a tocar, digamos, ha sido como mi primera familia musical, con los que hemos grabado, no sé, 4 discos o algo así, hemos hecho un montón de conciertos. Ahora seguimos en activo, no con la misma intensidad a lo mejor que hace 5 años, porque yo me mudé a Granada y bueno, pues ahí ya hay una distancia que te impide a veces, bueno, y ahora tengo una hija pequeña, entonces voy ahí contento. De hecho, bueno, en abril tocamos, Alpargata, tocamos el 6 de abril en el café Berlín de Madrid.
Uh-huh. Pues mira.
Sí, o sea que hacemos poquitos conciertos, hacemos a lo mejor 10 conciertos al año, pero seguimos ahí, seguimos en ello.
Muy bien.
Y luego aparte tengo mi proyecto más, digamos, en personal, que con este sí me muevo pues con formatos más pequeñitos y viajo por toda España.
Uh-huh. Y, por ejemplo, un tema que un poco hemos elegido porque tiene mucho que ver con Madrid, ¿no? Este es un magazine que habla de Madrid, que es Chotis, que, por cierto, me encanta el vídeo, porque estáis como en la naturaleza, ¿no? Con violines, creo recordar, ¿no? Que, bueno, violines seguro, tenéis un cello, un contrabajo, y es maravilloso el entorno. Y luego la letra, claro, que ahora nos contarás cómo nace el Chotis.
Pues el Chotis, bueno, para empezar, te cuento que era el patio de la casa en la que vivíamos en aquel momento.
Ah, mira.
Jolín,
en
pues
Carabanchel.
¿Qué dices? Pues parece que estáis.
Sí, porque era un barrio que se llama El Tercio, que era un barrio de casitas.
Lo sé, lo conozco.
En San Isidro, al lado de la pradera de San Isidro, ahí era donde vivíamos, grabamos ese vídeo. Y pero la canción ya tenía bastantes años cuando grabamos ese vídeo. La canción yo creo que la escribí en 2010 o por ahí, y es una canción, bueno, que tiene su historia, porque no la escribí yo solo, sino la escribí a medias con Juan Martínez Collado, que es un cómico, ahora se hace llamar Juanete del Toboso. Y bueno, hicimos esa canción a medias, en aquel momento pues también, bueno, pues la vorágine de Madrid, pero yo tenía ese Chotis, me salieron pues las primeras frases y se quedó como 2 años, ese proyecto de canción se quedó ahí, y de repente un día nos juntamos y ya hicimos la canción entera, que habla pues básicamente, ¿no?, de lo que sucede en las calles de Madrid, ¿no? De todos los personajes que hay, que muchos de ellos no son nacidos en Madrid, pero forman parte de la idiosincrasia de la ciudad, ¿no? Que es una ciudad muy que, bueno, según mi punto de vista, acoge a todo el mundo, ¿no? Y todo
así
el mundo
es.
Por poco tiempo que estés en Madrid ya puedes decir que eres madrileño aunque no hayas nacido allí.
Eso es. No, tiene mucha retranca, es muy simpática, y luego, claro, esa mezcla. Porque en este grupo participó, este tema participó en Ombligo.
En este tema, en esa grabación del vídeo, que fue el vídeo que se hizo, pues que dio a conocer la canción, participa Ombligo, que bueno, el guitarrista de Alpargata también está en Ombligo. Bueno, somos todos amigos, somos, bueno, pues un grupo de colegas, ¿no? Y esa grabación la hicieron ellos, y la verdad es que hicieron un trabajo Anika con el violín, Ángel con la guitarra, Andrés con el contrabajo, hicieron un trabajo impecable.
Pues suena súper y luego tiene mucha gracia verlo además. Pues es una propuesta súper interesante, me parece que está fenomenal. Lo que vas a hacer en abril es solo, ¿no? Aquí no te acompañas de Alpargata, ¿o sí?
Sí, sí, lo que voy a hacer el 6 de abril va a ser con Alpargata, con la banda. Uh-huh. Sí, bueno, uno de esos conciertos que nos solemos reencontrar varias veces al año. Aunque estamos todos metidos muy en otros proyectos, pero siempre encontramos como ese hueco para hacer algunos conciertos al año juntos y mantener esa llama viva para cuando tengamos un tiempo todos y nos junte la vida ya poder hacer otro disco. Uh-huh. Pero de momento sí nos juntamos el 6 de abril en el Café Berlín.
Fenomenal. ¿Echas de menos Madrid o no? Dilo bajito, sí.
Echo de menos... Bueno, echo de menos gente de Madrid, mi gente de Madrid. No sé, la M30 no la echo de menos.
Me imagino, esto no.
Echo de menos, sí, echo de menos algunas cosas de Madrid. Bueno, la forma de ser, ¿no? Que es, bueno, la naturalidad, la espontaneidad que hay en Madrid. Aunque yo vivo en Andalucía, que de aquí... Sí, aquí, ¿no?
Bueno.
Eso te voy a decir.
No falta eso, de eso. Sí. Eso maravilla.
Pero bueno, echo de menos sobre todo a los amigos, a la familia. Y sí, pero bueno, quién sabe, la vida da muchas vueltas. Aunque en la canción digo que me voy para no volver, no sabía que me iba a ir de Madrid. Cuando
mira, por decirlo, pero...
Al final uno habla y...
Y la vida elige, ¿no?
Sí, y la vida elige.
Sí. ¿Cómo es eso de somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestro silencio? ¿No? Sí, así, sí, ¿no?
Bueno, lo bueno es que estamos ¿a cuántos? ¿A 500 kilómetros? Y tampoco
500 kilómetros, estoy cerquita.
Esto está al lado.
Y de vez en cuando, lo que pasa es que voy corriendo, claro, es que ya no disfruto de la ciudad como antes, ¿no? O sea, digamos, voy a trabajar, a tocar, y a hacerlo todo súper rápido, ver a todo el mundo que quieres ver, ala, venga, va. Y claro, cuando me quiero dar cuenta ya estoy de vuelta.
En Grana. Bueno, pues los madrileños que se acuerden de ti, pues que se vengan en abril a verte. Mario Bovil, que esto merece mucho la pena. Un gusto hablar contigo, Mario, qué bien. Qué buena mañana estamos pasando contigo.
Sí, sí. Pues sí, está genial. Hace una mañana buenísima.
Sí. Y un placer habernos reencontrado otra vez después de tanto tiempo. En esta ocasión, a través de la magia del teléfono, pero también pues, recordando esa música en directo que tuvimos aquí en el estudio hace ya 5 años.
Sí,
con
señor.
Todos los Alpargata reunidos aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
Pues un beso grande, grande y a seguir con esta música estupenda.
Sí, gracias a vosotros por acordarnos. Por acordaros de nuestra música, por hacernos un huequito. Uh-huh. Y nada, bueno, si el 6 de abril alguno de vosotros se anima,
eso,
ya sabéis, me escribís y lo que haga falta.
Sí, señor.
Pues nada, pues allí intentaremos vernos por allí.
Sí, beso, señor. Grande, Mario.
Un abrazo.
Beso,
chao, buena mañana.
Esto es otra historia del Siglo de Oro en Madrid.
Y recibimos a Lara Rueda de Todo Tours, que si hay algún caminante de la historia,
ella
en este momento es ella.
Una buena caminante.
Muy buenos días, Lara. ¿Dónde te
buenos
pillamos?
Buenos días.
Pues me pilláis un poco lejos, me pilláis en Uruguay ahora mismo.
Madre mía. No paras, ¿eh? Eso está muy bien.
Está encantando, pero hoy voy a llevaros a un poquito más atrás en la historia. Vamos a ir al siglo XV, siglo XVI, si os parece.
Sí.
Y vamos a hablar de una mujer que los madrileños igual la conocemos, pero no bien. La conocemos por su apodo, por su mote. Y la conocemos porque es el barrio donde los domingos nos vamos de cervezas, que es La Latina.
La Latina, claro. Beatriz Galindo.
Claro, eso es. Claro, pero mucha gente no sabe asociarlo al nombre de Beatriz Galindo, ¿no? Yo cuando hablo de ella en mis tours... Sí, La Latina, el barrio, pero no saben por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues Beatriz Galindo me parece una mujer muy, muy interesante y con una historia muy poco conocida como casi todas las mujeres, por desgracia, de aquella época. Y, bueno, no era madrileña, pero estuvo muy ligada a la ciudad de Madrid. Ella era salmantina y bueno, nace en Salamanca, 1465. Y, a ver, ella nace de una familia relativamente bien acomodada, no súper ricos, pero bueno, sí con una buena economía. Tenía varios hermanos, entonces, bueno, pues desde pequeñita ella demostró que era bastante inteligente y que tenía afición a las letras. Entonces, en ese momento, ¿no? A día de hoy, si estuviese pasado, pues hubiésemos puesto a la niña a estudiar, pero en aquel momento la única forma de dar salida un poco a esta curiosidad, bueno, pues era destinarla al claustro,
el convento, claro, sí, sí.
Eso es. O sea, hasta entonces, pues bueno, las mujeres cultas básicamente eran religiosas. Uh-huh. Así que, bueno, la orientan un poquito y como todavía era muy jovencita, pues lo que hacen es ponerla a aprender gramática en una de las escuelas que, claro, estaban adscritas a la ciudad de Salamanca. Hablamos de Salamanca siglo XV, siglo XVI, o sea, una ciudad muy, muy importante en ese ámbito, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esta niña desde el principio empieza a destacar en el latín. En esta lengua. Entonces, pues bueno, el latín, claro, a día de hoy no nos parece muy importante, pero estamos hablando de que aquella época, aparte que no solo era el idioma para comunicarse con Dios, ¿no? Porque en aquel momento todo el tema religioso, obviamente, se hacía en latín, también era importante para dirigir un país, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con este dato porque es importante.
Y Europa, ella, ¿no?
Bueno,
en toda
mucha...
Europa se hablaba...
Y Europa, sí, sí.
Claro, se hablaba en latín.
Claro, era la lengua vehicular, efectivamente, era la lengua con la que se comunicaba todo el mundo. Entonces... Pues bueno, ella empieza a destacar y destaca tanto que a los 15 años ya los profesores no podían enseñarla porque ya ella les corregía. Era capaz de leerlo, era capaz de escribirlo, lo hablaba con una fluidez maravillosa. Entonces, bueno, de ahí que se llame la latina, ¿no? De ahí se la empieza a conocer cuando ella tiene como 15 años más o menos, se la empieza a conocer ya no solo en Salamanca, sino, bueno, pues por todo el reino. Entonces, bueno, pues un poquito tiempo después, cuando ella ya se está preparando para ingresar al convento como monja, ¿no? Es un poco lo que ya pues la habían orientado para hacer. Resulta que se cruza con una reina bastante famosa, que es Isabel la Católica. Isabel la Católica la llama a la corte y, bueno, pues empiezan un poco a colaborar juntas. Claro, Fernando, marido de Isabel la Católica, Fernando el Católico, sí que sabía esta lengua, el latín, porque él sí que había sido educado para ser rey. Pero claro, Isabel la Católica no había nacido como heredera. Entonces, pues no tenía tanta fluidez ni tanto control sobre esta lengua. Así que por eso llega Beatriz Galindo a la corte. Pero es curioso porque no solamente fue la profesora de latín de Isabel. Enseguida se hizo súper, súper amiga y se convirtió un poco en su consejera no oficial. O sea, se sabía que la corte, la reina tenía su consejero, su confesor, que era el cardenal Cisneros. Pero también se sabía que la latina, por ejemplo, acompañaba a la reina a los viajes y bueno, como había ciertas cosas que la reina no lograba comprender al 100% de latín, pues ella un poco hacía también de secretaria, de traductora, muy presente, ¿no?, en el día a día de la corte. Entonces, pues, una mujer muy influyente de la que se conoce bastante poco. Bueno. Hay una cosa que yo digo en mis tours que me encanta, es que fue profesora de 5 reinas, que se dice pronto, ¿eh?
Claro.
Obviamente la propia Isabel, pero claro, sus 4 hijas, Juana,
claro. Sí, sí.
Luego conoceremos como Juana la Loca, que fue reina de Castilla, Catalina, que luego se fue a Inglaterra, reina de Inglaterra, y luego Isabel y María, que ambas fueron reinas de Portugal. Entonces fijaros qué curioso, ¿no?, que fue profesora de 5 reinas, que se dice pronto. Y luego, bueno, los reyes católicos también velaron un poco por su vida, que eso fue realmente lo que a ella la convirtió en una habitante perpetua de la ciudad de Madrid, porque la casan con un capitán de artillería, ¿no?, de los reyes católicos, que se llamaba Francisco Ramírez de Madrid. Y bueno, el día de la boda la dotaron con una fortuna, básicamente. La hicieron rica el día de su boda. Y con Francisco tuvo 2 hijos, que eran Fernán y Nuflo. Pero poquito después de casarse, 10 años, bueno, pues se va a quedar viuda porque él va a morir en las Alpujarras, el marido, y ella decide retirarse, ¿no? Ya en viuda, ella, para no perder la custodia de sus hijos, no se puede volver a casar. Esto es un dato muy, muy curioso. Las mujeres no se podían volver a casar si querían seguir criando a sus hijos. Y bueno, pues se queda en Madrid en un palacio que era propiedad del marido, que a día de hoy sigue existiendo en Madrid, en el barrio de los Austres, que es el Palacio de Viana, que es muy muy bonito, está muy remodelado, pero es una preciosidad. Y bueno, ella se dedicó pues a convertirse en una gran benefactora de ese barrio. Realmente lo que hizo fue agarrar un poco toda su riqueza y la invirtió en esa parte de Madrid. Creó el Hospital de la Latina, que era un hospital donde se daba servicio pues a toda la gente que no tenía recursos, que no se podía pagar ir al médico, y sobre todo se atendía pues a mujeres sin recursos, ¿no? Entonces fue pues una iniciativa muy, muy valorada en el barrio. Y luego también creó dos conventos, el de la Concepción Francisca y el de la Concepción Jerónima, que es donde a día de hoy ella está enterrada. Entonces, pues bueno, en esos conventos pues ingresaban mujeres que también se les daba pues ese acceso a la educación, esas posibilidades de formación, que obviamente de otra forma y en aquel momento pues no, por desgracia no iban a tener.
Claro.
Entonces, pues bueno, al convertirse en esa benefactora del barrio, se fue popularizando que ese barrio se llamase el barrio de la Latina, o el barrio al que ayudaba la Latina, o el barrio donde vivía la Latina, y por eso a día de hoy pues se mantiene ese nombre. Oficialmente no es el distrito de la Latina, esto mucha gente no lo sabe.
Claro, pero el distrito,
como sí que tiene la parada de metro.
El distrito es otro que también tiene una estatua de la Latina. Bueno, también no, que es donde está la estatua de la Latina, sí.
Pero bueno, realmente el barrio de la Latina se conoce pues a toda la zona donde está el mercado de la cebada, donde está la parada de metro, ¿no? De la Latina, que al final es un poco lo que le da más fama a esa zona. Y bueno, pues todos los madrileños y los que no son madrileños, da lo mismo, son pues usuarios de ese barrio, sobre todo el domingo, para irse de tapeo, de cañas, para comer por ahí.
Claro que sí.
Y bueno, me parece una anécdota muy buena para que cuando pues nuestros oyentes se vayan de cañas y de comida por allí, pues oye, se lo cuenten a sus amigos y tengan ese dato ahí para dar, que siempre va a quedar muy bien, ¿no? El explicar por qué el barrio de la Latina se llama así.
Sí, señor, muy fan de la Latina, somos muy de la Latina.
De las dos.
De las dos, totalmente. Sí. Pues un placer, Lara, buena mañana, buen viaje, buena ruta, tú sigue caminando, llévanos en la mochila y...
Muchísimas gracias.
Y hasta prontito, un beso grande.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. 6 únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18€ en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Juan Toro TV. La televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Hoy nos vamos al Retiro y os preguntaréis, ¿y qué tiene que ver el Retiro con el teatro? Bueno, aparte de que tuvo uno de los mejores teatros de Europa, es que tenía un lago, el lago del Retiro, bueno, el estanque del Retiro.
El estanque, claro, y bueno, y poca gente sabe que aunque lo normal es que hoy veamos en el estanque sus barquitas, originariamente lo normal era que estuviera lleno de barcos militares.
¿Cómo barcos militares?
Barcos militares, a que os quedáis loquísimos.
Los picuetos.
Yo eso lo he visto en películas que se han rodado ahí con maquetas que hacían batallas navales. ¿Te acosaba por ahí o no?
Barcos militares.
No sé,
teatro
no
es una
sé.
Cosa y cine es otra.
Claro, no lo sé. A ver qué
atentos
nos cuenta.
Atentos, que nos lo cuenta Ana Martínez, que es alumna de la Universidad Europea y que nos habla de este tema. Atento, Miguel Ángel.
Las naumaquias.
Pues sí, este estanco fue creado por Felipe IV con el fin de escenificar naumaquias. Las naumaquias eran representaciones de batallas navales teatralizadas con naves de verdad. Estas batallas normalmente habían sucedido en la realidad y se representaban con intervención de barcos. Fueron realizadas por primera vez por Julio César, quien creó uno de estos espectáculos desviando el cauce del río Tíber de forma que el agua fuera a pasar a una piscina creada para llevar a cabo esta representación. Por lo general, Estas representaciones eran públicas para que todo el mundo pudiera ver las victorias de su pueblo. Debido a esto, se representaban también en los anfiteatros romanos y así el pueblo podía ir a verlos en masa. El rey español, amante de las representaciones con efectos visuales llamativos, mandó hacer esos lugares para recrear de manera ficticia los enfrentamientos en alta mar que se mantuvieron siglos atrás entre cristianos e infieles. De hecho, mantenían el argumento real de las batallas e intentaban darle realismo al evento con el uso de efectos especiales como lluvias, fuego o terremotos. Han habido ocasiones en las que las condiciones meteorológicas han fastidiado el acto. En una ocasión, hizo tanto viento que se empezaron a volar hasta las luces y lo cancelaron por miedo a que la góndola en la que iban Felipe IV y los nobles de la corte se hundiera. Pese al objetivo inicial que tuvo la creación de este estanque, Felipe IV nos regaló uno de los espacios más bonitos y visitados de la ciudad, el cual mucha gente visita a diario y disfrutan de las actividades que dispone el Retiro, como el paseo en barcas. Soy Ana Martínez, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Esto es Otra Historia del fútbol en Madrid.
Qué buen rollo me da dar la bienvenida a Óscar Vélez, que es curioso crónico, dramaturgo, que tiene una obra por ahí en cartel dando vueltas, que va, que viene, que se queda, que no se queda, que se llama Otras Vidas, es humorista y sobre todo pues es nuestro experto en fútbol. ¿Qué tal? Buenos días, Óscar, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo vais? Perfecto. Hola. Todo por aquí.
Que estás ahí con Otras Vidas todavía, ¿no? ¿Tiene más vidas Otras Vidas o ya no tiene más vidas? ¿Cómo va la cosa?
Sí, bueno, ya estamos con la última vida. Yo creo que como los gatos ya estamos con la séptima. Pero sí, ha tenido una vida muy longeva. No nos podemos quejar, la verdad. Sí.
¿Y hay algo otra cosa ahí, alguna otra cosa en cartel por ahí o no?
Pues otra obra, sí, otra obra mía está en cartel desde diciembre y seguirá, yo creo, bastante tiempo, que se llama No es lo que parece, que es una comedia, también una comedia de enredo.
Bueno, ¿y qué historia nos vas a contar de fútbol?
Pues hoy os traigo una historia de un club que ya ha desaparecido, pero que fue muy importante, sobre todo en los inicios del fútbol madrileño, y es el Racing Club de Madrid, que se conoce más popularmente como Racing de Madrid.
El Racing de Madrid.
Estuvo fundado en 1914, fue la unión de dos equipos que ya existían, que el Instituto Cardenal Cisneros y el Regional Fútbol Club. El primer presidente sería Ramón Teja, que era el presidente del Instituto Cardenal Cisneros, y inicialmente estuvo ubicado en el barrio de Chamberí, ahí es donde tenía su estadio. La indumentaria habitual eran rayas rojas y negras, tanto en la camiseta como en las medias, y el pantalón negro.
Oye, ¿se sabe dónde estaba el estadio ahí en Chamberí?
Pues mira, el primero sí que he encontrado, que es el campo de la exposición, pero no he conseguido encontrar en la ubicación exacta. Un poco más tarde sí que estuvieron en la zona del Paseo de General Martínez Campos. Se pasaron de un lado a otro y ese fue el último estadio en la zona. Pero el primero sí que lo que tengo es que era el campo de la exposición, se llamaba. El siguiente en Paseo General Martínez Campos es donde estaba el Teatro Amaya, en esa zona. Pero no han quedado restos de ninguno de los dos en este caso. Bueno, como os decía, la primera década, esta década de los 10, fue bastante exitosa a nivel deportivo, ya que tanto en 1915 como en el 19 ganarían el Campeonato Regional Centro, que era un campeonato que, en este caso, sobre todo en 1919, le dio opción para jugar la Copa. Hasta 1928 no empieza el Campeonato de Liga, entonces, justo hasta ese año, la Copa era el gran torneo, era el torneo más importante a nivel nacional. Así que clubes modestos, como por ejemplo el Racing de Madrid, pues sí que aspiraban siempre a intentar entrar en la Copa. Y este Campeonato Regional Centro era, digamos, como una previa para poder entrar a los campeones de ese torneo.
Y en este caso, ¿llegaron al campeonato o no pudieron?
Sí, en 1919, sí, es la primera participación que tienen en la Copa. Y de hecho, en primera fase caen eliminados por el Arenas de Guecho, que ese año, 1919, ganaría la Copa. Que es curioso porque esta Copa, en su primera etapa, sí que era un torneo más abierto que hoy en día. Es decir, sí que vemos clubes más modestos que ganan, como por ejemplo el Arenas de Guecho, o hay un caso más curioso, más importante, el Unión de Irún, que la ganara incluso en cuatro ocasiones hasta 1930. O sea, es un equipo copero que, sin embargo, en Liga solo ha estado cuatro temporadas.
Fíjate.
Pero en Copa, sobre todo en esta época, sí que eran equipos que tenían importancia y que eran equipos ganadores.
Qué cosas más raras tiene el fútbol, ¿eh?
Sí, sobre todo por lo que hablamos, porque eran ciclos muy distintos. En esa primera Copa, era todo mucho más abierto y no había tanta hegemonía. El Madrid no era un equipo tan potente, claro, ni el Barcelona. Eran equipos ya importantes, sí. Tengamos en cuenta que este año 1919 todavía incluso eran jugadores amateurs. Bien. Podemos decir que era algo más romántico, claro, el fútbol, ¿no? Tenía un sentido mucho más de deporte, claro, seguramente que ahora lo tiene, pero por desgracia el componente negocio cada vez pues tiende a ser más importante. Entonces creo que esa también era una diferencia importante a la hora de ver el fútbol, a la hora de jugarlo incluso. La Copa tuvo otras dos participaciones y en el 28 la más importante, porque llegó a cuartos, cae eliminado por el Madrid, pero antes había eliminado a Liberia y al Valencia. Esa es, digamos, su trayectoria más importante en un torneo nacional. También 1928 es importante porque es uno de los equipos fundacionales de segunda. Como comentábamos antes, justo arranca el campeonato de liga con la primera y la segunda y ahí está también el Racing de Madrid. Y ahora llegamos a ese momento que es el de cambio en el futuro del club. En 1930 deciden trasladarse, mudarse desde Chamberí, porque dicen que el estadio se les ha quedado ya pequeño, porque tenían una afluencia importante, y deciden mudarse a Vallecas. Compran un solar, edifican un estadio al que llaman Estadio Puente de Vallecas, y allí es donde establecen su sede, que curiosamente es el mismo solar donde hoy juega el Rayo Vallecano.
Rayo Vallecano. ¿Porque es el mismo equipo que se transforma o no? ¿O simplemente es un traspaso de papeles?
De hecho, ese solar pasa por varios negocios que no tienen nada que ver con el fútbol para acabar siendo municipal y acabar el Rayo jugando allí. No hay una relación directa entre el Racing de Madrid y el Rayo Vallecano. Fíjate. Simplemente lo curioso es que el solar sí es el mismo.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Y lo que ocurre sobre todo es que tanto la compra como la edificación tienen un coste de 800.000 pesetas, estamos hablando de 1930, que era una cifra astronómica, claro, lo que genera una deuda muy importante en el club, que además se ve agravada porque los aficionados dan la espalda al equipo. Es decir, claro, era gente, sobre todo de Chamberí,
claro,
que considera que ese traslado no les viene nada bien. Claro. Tengamos en cuenta que en 1930, claro, desde la estación de Puente de Vallecas, que sí que existía, hasta el estadio, es todo cuesta arriba.
Claro.
Y claro, no estaba faltado como ahora, así que los vecinos de Chamberí deciden que no les apetecía. Entonces, esa deuda aumenta. ¿Y qué ocurre? Que toman otra decisión que no es muy acertada, que es para intentar paliar la deuda, realizar una gira por el continente americano. La gira estaba planeada para ir tanto a México, Cuba, Perú, como Estados Unidos, pero acaba siendo un desastre, se quedan sin dinero para volver y la federación les tiene que rescatar.
Jolín, o sea, les sale todo mal.
Todo mal.
Les trae, pero además, ¿qué ocurre? Que como les había denegado el permiso, les ponen una sanción bastante severa. Es decir, la deuda en vez de bajar, aumenta. Así que en 1931 tienen que malvender el solar y el estadio.
Oh.
Aún así no se palía la deuda.
Oh.
Y en 1932 dejan de competir. El club no desaparece como tal, pero sí que deja de competir. Y en las décadas siguientes hay varios intentos de reflotarlo que no llevan a buen puerto y finalmente en 1977 desaparece el club Racing Club de Madrid definitivamente.
Pues nada, pues la verdad es que efectivamente yo creo que es una buena lección de la historia y además una historia muy interesante este Racing, ¿cómo era? El Racing de Madrid, ¿no? El Racing.
Racing Club de Madrid, pero sí que el nombre popular era Racing de Madrid.
Qué bonito. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Óscar.
Gracias, Óscar.
Me alegro, os haya gustado. Un abrazo.
Un abrazo.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. About a nest set apart. All nature seemed to be in perfect harmony. Sing went the strings of my heart. Your eyes made skies seem blue again. What else could I do again but keep repeating through and through?